Felauen, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas, en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el mundo. Como sabes, este es el programa de radio de Baladre, Coordinación Estatal de Lucha contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Si quieres saber más acerca de Baladre o colaborar con nosotros y con nosotras con el número de cuenta, lo puedes encontrar en nuestra web. Y también tienes el correo electrónico del programa nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Así que te invitamos a que compartas esta horita de radio con todos nosotros y todas nosotras las personas.
El elefante había nacido en 1987 y alguien lo bautizó con el nombre de Repsol. Era un elefante español, nacido en cautividad y sin dueño conocido porque lo había adoptado el Estado. Solo 10 años después de su nacimiento, al animalito lo fueron vendiendo vivo, pero a cachos. Unos trocitos para tal empresa, otras porciones para otra. Lo metieron en una bolsa, lo agitaron, lo volvieron loco y mutó. Los colmillos le crecieron desproporcionadamente y su trompa se alargó kilómetros y kilómetros, succionando todo lo que encontraba a su paso. Engordó una barbaridad. Parte de su sobrepeso lo adquirió en Argentina, donde pastaba sus ansias. Se convirtió en un bicho voraz. Extraordinario. Chupaba petróleo argentino por su trompa y cagaba hidrocarburos refinados. Sus dueños recogían las cagadas y se las volvían a vender a Argentina a precio de oro negro inflado en los mercados. Ya no era un elefante, era un surtidor. De vez en cuando el animal entraba en crisis, problemas hepáticos y renales de tanto filtrar dinero. Entonces se enfurecía y arrasaba con todo lo que encontraba. Una comunidad indígena por aquí, un océano por allá. Pero sus mayores dificultades le venían por conflictos de intereses. De tanto engordar, creyó que no tenía fronteras y, claro, los lugareños se fueron mosqueando. Cuando esto sucedía, aparecían varios amaestradores que se apresuraban a llamar y a calmar los ánimos. Llamaban desde la Moncloa, llamaban desde la Zarzuela, llamaban desde Ferraz, habían llamadas hasta de Soria. El elefante, que ya no era elefante, llevaba tiempo columpiándose en la tela de una araña y la tela de la araña terminó por romperse en plena pampa. Los argentinos debatieron entre psicoanalizarlo o nacionalizar la parte correspondiente al peso obtenido con el petróleo de su tierra. La cosa le llevó su tiempo porque a los argentinos les gusta el debate. Concluyeron el tratamiento psicológico era inviable porque aquella fiera solo poseía instinto devastador y no había antecedentes sexuales que justificaran su conducta. De hecho, su pene también se había modificado bursátilmente en una trompa succionadora de patrimonios nacionales, así que optaron por nacionalizarlo. Y entonces los amaestradores se pusieron de los nervios. El rey de los elefantes amenazó, muleta en mano, con enviar a su nieto a disparar al pie de la presidenta de Argentina. El gobierno español, que lo considera como su hijo natural, amenazó con medidas contundentes. El PSOE, que tanto cariño le ha dado a la criatura, se postró a los pies de la bestia y hasta se rumorean presiones del Real Madrid para que Messi no juegue el sábado. Mientras tanto, en un lejano país africano llamado Botswana, se ha celebrado un congreso de elefantes de verdad. Han hecho una declaración formal y le han enviado toda su solidaridad a Argentina. En ella sostienen que no reconocen a Repsol como miembro de su especie y han decidido declarar animales no gratos a las multinacionales, a los nuevos colonizadores y a los reyes. Desde Fuerteventura, un abrazo cordial para todas las personas.
Y cayó el petrolero, ya se cayó, ya se cayó, el petrolero se cayó.
Dice que hallaron petróleo en Canarias y los canarios nos vamos a forrar. Nuestro petróleo es el más potente, enriquecido con lava de volcán.
Están contentos el gobierno y los cabildos, porque ya nada nunca lo mismo será.
Cada cabildo un emirato independiente,
ningún canario tendrá que trabajar.
Los yanquis quieren venir a Tenderete, los árabes nos quieren comprar rosquetes. El mundo entero desayuna nuestro opio, a ver si liga con nuestro petróleo.
Tenía un coche de segunda mano, que me lo echaron para atrás en la ITV,
pero le puse petróleo canario,
y ahora camina mejor que un BMW.
Dicen que Chávez está envidioso, porque el petróleo canario es más jugoso, y que la OPEP prepara un gran banquete, porque Canarias será el miembro 33.
Abajo el euro, moneda europea, el petro guanche será nuestra moneda. Y si el dólar se arruga y se acompleja, el petro guanche lo consolará.
Nuestro petróleo es herencia de los guanches, rico en proteínas y en fibra natural. Hasta las gringas visitan las islas para chutarse de nuestra gasolina.
Estaba un día tumbado en la arena,
Gandul,
y se me puso la piel hecha una pena,
Gandul,
pero esta pena merece la pena,
Gandul,
porque el petróleo canario es cosa buena.
Ya se cayó, ya se cayó el petrolero, ya se cayó, ya se cayó, el petrolero se cayó, ya se cayó, ya se cayó, ya se cayó el petrolero, ya se cayó, ya se cayó, el petrolero se cayó.
Hoy en Nosotras las Personas, una compi baladrina de las especiales, de aquellas de un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, Rosa, Rosa Zafra. Buenas.
Hola,
hola. Hola. Te va a tocar gritar. Te va a tocar.
Me toca gritar, pues grito, venga.
Ahí en la calle, que es lo tuyo, ¿no? Enfrente del ministerio, ¿no? Dando.
Sí, el frente del Ministerio de Educación ha reunido el ministro Bert a los consejeros y las consejeras de educación de los distintos territorios para proponerles la posibilidad de recortar todavía más que cabe en educación. ¿Qué os parece?
Interesante, ¿no? Interesante.
Interesantísimo.
Oye, ¿cuántos años llevas dándole a esto de defender lo público, ¿no?, desde la educación, Castilla-La Mancha?
Pues llevo ya 7 años así de manera oficial, más los que andaban militando por ahí sueltos, pues llevo ya unos 14.
En concreto, hablar de La Mancha, hablar de Castilla-La Mancha, de esa institución, órgano de gestión, gobierno de la comunidad, es hablar en menos de un año de un montón de recortes. Defínenos sí. El escenario. ¿Qué ha sucedido en este último casi año, ¿no?, en Castilla-La Mancha?
Pues ha sucedido prácticamente lo que nadie se esperaba, porque de prever un cambio de gobierno que en principio no tendría que haber significado nada más que el mismo perro con distinto collar, nos hemos encontrado con que ese perro muerde mucho. y bueno, un panorama completamente desolador para los servicios públicos en concreto, con la privatización de hospitales que ya están construidos con dinero público, unos hospitales que ya así de entrada considerábamos algún tanto innecesario porque el ámbito que recogían no era muy amplio, y hablando de que en unos 90 kilómetros a la redonda había como, hay tres, cuatro hospitales, Alcázar de San Juan, Manzanares, Villarrobledo, Albacete, Tomelloso. El gobierno regional considera que son imposibles de sostener desde el gobierno y los va a privatizar. Y luego, en cuanto a enseñanza, pues el recorte presupuestario ha sido enorme. Ya se vislumbraba en Castilla-La Mancha con la posibilidad del incremento de las ratios, y ahora probablemente nuestro consejero Marcial Marín acepta la propuesta que le va a hacer el ministro Wert. Ha supuesto, ya de entrada, a principio de curso, supuso la no contratación de cerca de 800 y pico personas interinas. Ha supuesto el despido posteriormente de otras 200 personas, calculo más o menos, con el cierre de los centros de formación del profesorado, la recolocación y todo lo que ha supuesto de incomodidad para las plantillas de los centros, es que regresara a estos centros personas que no habían comenzado el curso. Todo eso está generando un malestar entre el profesorado y entre el personal de que trabaja en la función pública, como imagináis, pues bastante brutal.
De alguna manera también estamos hablando de sanidad, estamos hablando también de educación, estamos hablando también de despidos, ¿no? Hablar de recortes, hablar de despidos, hablar de congelaciones salariales, hablar de cierres de centros, ¿de qué estamos hablando?
No, ya no estamos hablando de congelación salarial, que ya en anteriores gobiernos los sueldos de los funcionariados lo había congelado. Estamos hablando de reducción salarial, de reducciones importantes del salario, de hasta el 10% del complemento de comunidad. Estamos hablando de despidos, de no contratación y de la no creación de empleo público. Y estamos hablando de un sector, que es el sector público, que está atendiendo a toda la ciudadanía de la manera más, vamos a ponerle ese calificativo, de la manera más democrática posible. Y desde el punto de vista de las mujeres, una educación pública es la única que puede garantizar una formación adecuada para las niñas y para las adolescentes, una formación en igualdad. Y estamos estar tocando prácticamente todos los palos de la sociedad, esos recortes. Está afectando al empleo, se está afectando a la educación, pero quiero decir, la educación que percibe y que recibe la sociedad.
De alguna manera, cuando una escucha últimamente Castilla-La Mancha, siempre piensa, ¿y ahora qué es lo que van a recortar? Pero ahí habían gastado, ¿no? Había un aeropuerto, no recuerdo bien en qué lugar, como se suele decir siempre con relación a La Mancha, pero cuéntanos, sí, ¿qué pasó antes de todo esto? Porque algo sucedió antes, ¿no?
Bueno, no quisiera reproducir el argumento ya tan manido que está utilizando el Partido Popular en Castilla-La Mancha de que esto forma parte de un despilfarro anterior. Evidentemente ha habido un despilfarro en la construcción de unas infraestructuras completamente innecesarias, como es el aeropuerto de Ciudad Real o como puede ser la línea de AVE, que en su paso, por ejemplo, con Cuenca está suponiendo un gran fiasco porque no hay viajeros. Pero también tengo que decir que este despilfarro ha sido con la connivencia total de todos los partidos, porque yo no he visto en las calles, cuando se protestaba contra el aeropuerto de Ciudad Real, yo no he visto al Partido Popular protestar contra el aeropuerto de Ciudad Real, y tampoco he oído al Partido Popular protestar cuando se estaba construyendo esta línea deficitaria que es la del AVE, de Valencia-Madrid, por su paso por Cuenca. No lo he oído, como tampoco les he visto de forma masiva participar de las concentraciones y de las manifestaciones que se han hecho en Cuenca, por ejemplo, para que se mantuviera el tren convencional, el regional. Que evidentemente ha habido un despilfarro, pero ha sido por la connivencia de todos.
Sobre todo de todos ellos, ¿no? De todos ellos.
De todos ellos, con O.
Con O, ¿verdad? Con mucha O.
Mucha O.
Mucha O. Mucha O de virilidad y de aquí mis narices, ¿no? Porque yo lo digo, ¿no?
Sí, mucho patriarcado, sí.
Sí.
Demasiado.
De alguna manera, todo esta, este jueguecito de se lo hicieron mal antes, ahora nosotras estamos en la buena. Sí. ¿Vosotras creéis que va a haber una vuelta atrás?
Estamos convencidas, sí. Sí, sí, convencidas, sí. Pero porque todo este tipo de recortes de, a ver, es que puede llegar a gestar incluso a cómo se diseñó el panorama territorial español, ¿no? Ya se está oyendo por ahí. No me quiero meter en ese jardín porque no es el mío, ¿no? Pero que sí que se puede volver a atrás en muchísimas cosas, ¿no? Y se plantea la modificación de la Constitución, ahora sí se plantea la modificación de la Constitución cuando les interesa, ¿no? Y se puede volver atrás también en el, no sé cómo decírselo, en el imaginario popular, es decir, el concepto de cultura, el concepto de sociedad puede volverse atrás, porque se están vertiendo muchísimas declaraciones, no solo contra el funcionariado, sino incluso también en contra de la libertad de las mujeres para tomar sus propias decisiones. Que exista función pública, una escuela pública, una sanidad pública, a nosotras, si bien no nos ha abierto las puertas de esos techos de cristal, es que nos ha garantizado al menos una presencia mínima. Y sí que estamos, por ejemplo, yo te hablo desde el punto de vista de mujer, que es lo que me trae hasta aquí, que, como te lo diría, pues que está suponiendo que una vuelta a las casas de las mujeres, porque como dicen grandes feministas como Mercedes Larrañaga, no es posible que las mujeres vayamos a volver a casa. Pero lo que sí que se va a producir es un enquistamiento de las profesiones feminizadas, total enquistamiento de ellas, ¿eh? Una falta de avance en estas cosas que estábamos intentando avanzar. Es que estábamos hablando, Manolo, de cómo mejorar la ley del aborto, ¿eh? Que ya había sido reformada con la ley de plazos, y estábamos hablando entre nosotras de cómo poder hablar de una ley del aborto mucho mejor, que nos acercara más al aborto libre y gratuito, cuando ellos están hablando de volver a los supuestos. ¿Entiendes?
Uh-huh. Claro que entiendo, claro que entiendo. Y de alguna manera, en este panorama, defender mínimamente lo público es de sentido común, ¿no? Pero, ¿qué debemos o qué andáis o cómo articulamos la vida en estos momentos, ¿no? ¿Cómo respondemos, además de la negación de sus proyectos, cómo ponemos en marcha los nuestros y cuáles pueden ser?
¡Me estás haciendo! Ahora hablamos, Esther. A ver, en primer lugar, creo que no debemos dejar la protesta en las calles. Eso es, lo tengo clarísimo. Desde luego que estar aquí pidiendo, exigiendo que se nos garanticen unos servicios de calidad, ¿eh? porque somos ciudadanos y porque somos ciudadanas, porque contribuimos con nuestras vidas al sostenimiento de ese Estado, nunca deberíamos abandonarlo. Y por otro lado, pues creo que ahora más que nunca las redes de, permíteme que utilice la palabra solidaridad, entre todas, tienen que empezar a funcionar. Ahora es cuando tanta gente está perdiendo sus empleos, cuando tanta gente que está empleada se está legalizando la esclavitud de esa gente empleada que está pasando fuera de casa muchísimo tiempo sin que puedan conciliar su vida laboral con su vida personal, es cuando tenemos que empezar a articular esos mecanismos de solidaridad, de ayuda mutua y de saber salir entre todas de esa gran mentira y esa gran falsa que nos están intentando meter por donde pueden.
De alguna manera es retomar o iniciar o generar apoyo mutuo, ¿no?
Sí. Yo creo que, no sé, en los entornos más cercanos, yo creo que sí que se está gestando ese sentimiento de apoyo, ¿no? de solidaridad, porque de hecho cuando se producen los desahucios, algo que parecía impensable, la gente sí que se vuelca, ¿no? Cuando se va a llevar a cabo un desahucio, la gente responde y responde muy bien, ¿eh? Y cuando se producen esos despidos injustificados, la gente responde. Quizás que nos gustaría que la gente respondiera con mayor contundencia, eso también es verdad, pero bueno, poco a poco, tampoco hay que desfallecer, las luchas son así.
Oye, y como la cosa no estaba mal, pues un poquito peor, ¿no? Una especie de cementerio nuclear, ¿de qué va eso, no? O sea...
Sí, pues si nos faltara poco, pues recientemente se ha aprobado el proyecto de instalar el cementerio nuclear de aquí de España en un pueblo de Cuenca, en Villar de Cañas. Es un pueblo pequeñito, está sus habitantes y bueno, pues con el apoyo del ayuntamiento, que está muy convencido de las mentiras que le han ido contando, tanto en Resa como el gobierno que ha firmado la sentencia, pues convencido de que va a generar empleo, y no solo el ayuntamiento, sino otras muchas personas que en un momento en el que se meten el miedo por la falta de empleo, dicen que se va a generar empleo, pues lógicamente, pues la gente, pues, los ayuntamientos pequeñitos, no todos, pues están bastante a favor. La suerte es que hay otros ayuntamientos más pequeñitos o menos pequeñitos que son conscientes de que ese cementerio nuclear no va a generar ningún tipo de empleo, que va a traer la ruina económica de la comarca, porque ningún negocio que esté basado, por ejemplo, en agricultura o ganadería va a querer instalarse en esa zona, porque aunque según dicen ellos no están demostrados los perjuicios para la salud humana y del medio ambiente, ninguna empresa está demostrado que ninguna empresa suele instalarse, se va a instalar en las proximidades donde está un cementerio nuclear cuyos efectos vivos para la salud, y si bien no están demostrados, tampoco se ha demostrado que no sean, que no existan.
De alguna forma también todo esto se une a lo que antes enunciabas, ¿no? Cierres de, por ejemplo, trazados importantes de ferrocarril, ¿no? En Castilla-La Mancha, ¿no? ¿Cómo se está viviendo, percibiendo desde fuera esta aparente ruptura de la cohesión del territorio, ¿no? En Castilla-La Mancha? ¿Cuál es el escenario actual?
Yo creo que ahora mismo no hay ningún tipo de percepción con respecto a la desestructuración del territorio, excepto en aquellos lugares donde esa desestructuración se está viviendo de manera más dramática, como puede ser la provincia de Cuenca. Realmente la gente lo que ha percibido es un adelanto en cuanto a estructuras ferroviarias y acercamiento a Madrid, que es una percepción también personal. Con respecto a lo que comentan y se oye por los alrededores. Otra cosa es cuando entras en un territorio como es Cuenca, donde se está empujando a que el único medio de comunicación eficaz y eficiente sea la línea de AVE. Existe toda una infraestructura, yo creo que alguna vez hemos hablado de esto, de autovías y carreteras creada por el gobierno anterior, que pretendía la unificación de toda la comunidad autónoma. Pero en realidad lo único que se ha hecho ha sido acercar la comunidad autónoma más a Madrid, ¿no? Más que entre sí misma, entre las capitales de sí misma. Y la desestructuración que te comento en Cuenca es porque, bueno, Cuenca es una provincia configurada por muchas poblaciones rurales, y la desaparición de un tren regional, de un tren barato, económico, que le pueda acercar a Cuenca, que le pueda acercar a Valencia, que le pueda acercar a Madrid, la va a tener por completo en el abandono. Si a eso le añadimos, no ya lo de las infraestructuras diarias, sino los intentos del gobierno regional en materia de educación de atacar a la escuela rural, imagínate qué panorama más desolador para todo el ámbito rural de Conquense y de Castilla-La Mancha en general.
De alguna manera ahora estás ahí delante del Ministerio de Educación denunciando ese nuevo atraco, ¿no?, a la educación pública, a los derechos de todas. Pero ¿cuáles son las respuestas y el grado de relación, de interrelación, de apoyo, de conexión de, digamos, los sectores sociales en Castilla-La Mancha? ¿Cómo lo estás percibiendo?
¿Te refieres a cómo la gente de Castilla-La Mancha percibe los recortes que se están haciendo en la función pública?
Sobre todo las respuestas. ¿Se está consiguiendo más unidad? ¿Son unidades realmente sólidas? ¿Hay procesos realmente...?
La unidad de la sociedad castellano manchega con lo que está aconteciendo en materia de recortes, como está afectando a la función pública y como hay todo un sistema de desacreditación de la función pública, cuesta encontrar apoyos más allá de la gente que está empleada en la función pública, cuesta mucho. Es verdad que en las últimas manifestaciones y concentraciones que se han hecho han sido numerosas, han sido masivas, pero menos de lo que se esperaba, porque creo que la sociedad que se llama manchega está sumida en el miedo y ha aceptado el miedo y acepta la situación como algo que es un mal necesario. No sé, es mi percepción, igual estoy equivocada, pero te lo digo por... En estas manifestaciones, estas huelgas que hemos hecho, que el seguimiento debía haber sido más fuerte. Y no solo el seguimiento por parte de la gente que trabaja en la función pública. Te hablo no de la huelga general, sino de huelgas que hemos hecho en función pública anteriores. Y hemos visto cómo la sociedad castellana manchega no ha apoyado al 100% a la educación y a la función pública, quizás porque no lo ven un mal mayor, lo ven un mal necesario.
Desde el sindicalismo, digamos, de lucha, de respuesta, de búsqueda de otro modelo social, ¿hay también ese, digamos, no respuesta suficiente? ¿O en cambio ahí sí notáis, percibís procesos de suma, ¿no?
En el sindicalismo, entre los sindicatos, ¿te refieres?
Sí.
Hay proceso, mira. Es que para mí es muy complicado ahora mismo contestarte eso, porque estamos, personalmente un acontecimiento y tal, porque me ha tirado un poquito para abajo los ánimos, pero bueno, independientemente de esos aislados, sí que, bueno, se consigue una unidad sindical, se consigue. Cuando, por ejemplo, en este caso no estamos solos nosotros aquí, estamos todos los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Educación, hoy estamos aquí todos. ¿Vale? Entonces, sí. Sí que se consigue. Sí, porque sí que hay, a pesar de que hay algún sindicato que está más vinculado con el gobierno, con el partido en el poder y que está gobernándonos, aún así, bueno, las declaraciones que están haciendo y la manera en que se sientan a hablar con nosotros es de total indignación también ante los recortes que nos proponen y de no consentirlos. Y la participación en las huelgas y manifestaciones que hemos hecho también existe y es.
Con los movimientos sociales, con los colectivos sociales, ¿cuáles son las relaciones de cara a este tema de defensa de lo público y los servicios públicos? En este caso, la educación.
Te puedo hablar desde el mío, pero no te puedo hablar de los demás. Desde el mío, el acercamiento, desde luego, no es solo de ahora. Hay lugares como el País Valenciano y la lucha, en bastantes lugares donde el acercamiento a los movimientos sociales es un hecho ya y es histórico, o sea, se sigue viviendo y de hecho seguimos ahí dentro formando parte de plataformas configuradas por movimientos sociales y organizaciones no sindicales.
Sí. Y sobre todo Cuenca existe, ¿no?
Cuenca existe, sí, por favor.
Y existe resistencia en Cuenca.
Existe resistencia y ahora, bueno, pues hemos visto en estos últimos meses la aparición de una asamblea abierta de movimientos sociales que resulta muy interesante. Tengo aquí a mis compañeros mirándome esperando que acabe de cazar.
Bueno, pues no te molestamos más, te dejamos ahí, os mandamos nuestra, bueno, mayor capacidad de envío de energía de momento. Para que llevéis también nuestras voces de denuncia, ¿no?, a todas estas políticas de recortes, ¿no? Y más recortes. Rosa, más recortes. Rosa Zafra, un besazo.
A vosotros, hasta luego.
Agur.
Te saludo el paso sobre el hormigón. Con el tiempo dibujan tu huella. Tanto frío no se llena el corazón. A veces derrotados pero nunca solos. Te saludo albañiles de lo común. Imposible es la prisa y la espera. Hay quien sueña y hay quien se excusa. Unos esperan a que salga el sol y otros lo empujan. Hay quien vive como no está escrito. Ante la encrucijada inventa nuevos caminos. Tanto frío no se llena el corazón. A menudo derrotados pero nunca solos. Te saludo albañiles de lo común.
Somos la fuerza que pone al mundo en movimiento. Somos la mano que mata el pan y muere de hambre. Soy Pablo y Kenny, el number one ingobernable. Somos el software libre de nuestro mundo posible. Somos el barrio, somos la base, somos el pueblo del líder. Y declaramos el fin del fin de la historia. Somos mañana, somos presente, somos memoria.
Semana en la sección de puntos de información de nosotras las personas. Estamos con el punto de información de la Asamblea Canaria por el reparto de la riqueza en Tenerife, en el barrio de la Villa Arriba de Adotava. Estamos con José Miguel, que bueno, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jessica.
Bueno, yo iba rapidito porque la verdad que hay una noticia que está bastante caliente estos últimos días, que son pues los últimos datos que hay o noticias que han salido desde el ayuntamiento sobre la universidad privada, ¿no? Sabemos que la universidad privada ha tenido mucha repercusión social en la Orotava y que la Asamblea Canaria por el reparto de la riqueza, eso en su día, en el momento en que esta noticia estaba bastante a la orden del día, campañas en contra, ¿no?, de esta universidad privada y pidiendo pues una educación pública. ¿Cuáles son las últimas noticias que han salido en cuanto a esta universidad privada?
Pues mira, te voy a leer de entrada la noticia aparecida en el periódico de hoy, porque yo creo que habla por sí sola, ¿no? Una de las cosas que más destacábamos desde la Asamblea Canaria por el reparto de la riqueza y otros colectivos que estábamos en contra de la ubicación de la universidad privada de La Rotava, era el hecho de que el ayuntamiento cediera terreno público a esta universidad, ¿no? Desde el gobierno de coalición canaria y más concretamente desde el concejal Francisco Linares, que es el que se encarga de este tema, se repetía una y otra vez que era a través de APIMEO, de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de La Rotava, a la que a su vez ellos le habían concedido el terreno, la que cedía ese terreno a la universidad privada. Con lo cual, bueno, decían que aunque evidentemente había sido una cesión primero a la empresa privada para después que esta Asociación de Pequeños Empresarios se la cediera a la universidad, eso le servía a ellos para agarrarse a decir que el ayuntamiento en sí no estaba cediendo el terreno, ¿no? Pues directamente aparece en prensa, más concretamente en el diario de avisos, Coalición Canaria La Rotava ofrece una nueva parcela para construir la universidad privada. El Ayuntamiento de La Rotava propone a la Universidad Europea de Madrid ejecutar el proyecto en el solar anexo al terreno designado en principio para poder hacer viable la operación financiera. Linares afirma que al no contar con aparcamiento, este nuevo edificio, la inversión bajará de 40 a 25 millones. Además dice que si hay cambios de solar, se tendría que modificar, ellos mismos lo dicen, la ley aprobada en su momento en julio de 2010. Con lo cual es que ya directamente ni siquiera esconden ni hacen esa estrategia anterior para decir que no se le da, ¿no? Esta parcela, que hoy por hoy es municipal y que se cede a una empresa privada, en este caso a la Universidad Europea de Madrid, son de 12.000 metros cuadrados. Todavía Linares tiene la cara, el gobierno local tiene la cara dura de decir que en el caso de que este acuerdo fuera bueno por parte de la Universidad Europea de Madrid, el gobierno local le compraría de nuevo el terreno, una vez cedido a APIMEO, a esta asociación de pequeños y medianos empresarios.
Bueno, sí, es un argumento bastante absurdo, ¿no? Regalar un terreno para comprar otro con el supuesto objetivo de engrosar el patrimonio, ¿no? Para eso quédate con el que tienes, digo yo, vamos.
No sé ni bien cómo explicarte de lo absurdo del tema. Se compra un terreno menor a una asociación de pequeños y medianos empresarios que a su vez ya tú cediste, y además se regala ahora sí descaradamente un terreno público sin intermediario y sin este tipo de estratagemas a una empresa privada como la Universidad Europea de Madrid. La pregunta yo creo que es, ¿qué interés tiene el consistorio y el gobierno local y en la figura más personalizada de Francisco Linares en que se lleve a cabo esta obra en el municipio de La Rotava?
Bueno, y un proyecto como este, que además está también siendo apoyado no solo por el grupo de gobierno que tiene mayoría absoluta y es Coalición Canaria, sino que también ha sido apoyado por el PSOE y el PP, ¿qué situación se ha dado para que aún así no se hayan emprendido estas obras, ¿no?
El problema básico para que no se hayan realizado las obras o no hayan comenzado tal y como prometió Coalición Canaria en las últimas elecciones ha sido la financiación. No han encontrado ningún banco que financiara ni empresa privada que financiara un proyecto de la magnitud con la que se plantea la Universidad Privada de La Rotava. En el propio comunicado que hoy sacaban a prensa, Linares afirmaba que al no contar el edificio con aparcamientos, la inversión va a bajar de 40 a 25 millones. Y bueno, evidentemente esperan que con esta rebaja de casi a la mitad del presupuesto, sí encontrar bancos o empresas privadas que se mojen en la realización de este proyecto.
Sí, pero bien, como decías antes, ¿no? Ahora, al parecer, regalando este terreno, pretenden que al bajar ese dinero que hay que invertir, van a dejar una universidad sin aparcamientos, cosa que parece poca realista, pero sin embargo hablan ya de comprar el terreno que está justo al lado, que era donde originariamente iba a ir a la universidad privada. Yo supongo que un pueblo como La Rotava, que ya tiene muchísimos problemas de tráfico y de aparcamiento, no hay que sumar uno más uno, ¿no?, para saber cuál va a ser el resultado de la compra de ese terreno, ¿no?
Sí, claro, el gobierno local no ha escondido la realización de aparcamientos municipales, eso sí, con pago para poder pagar y con su contrata a otras empresas, los típicos parking privados que hay en todas las ciudades, ¿no? Evidentemente, al estar pegado a la universidad, pues desde la Asamblea suponemos que este aparcamiento público va a estar al servicio, de la misma manera que están las canchas deportivas de los colegios públicos, al servicio de esta empresa privada, con lo cual, bueno, poco a poco nos van dando la razón con todo aquello que denunciábamos que iba a pasar con la universidad privada en el municipio de La Rotava, tal y como nos tienen acostumbrados con otro tipo de proyectos, ¿no? Lo público siempre está al servicio de lo privado, pero nunca lo privado está al servicio de la necesidad de las personas que aquí vivimos.
¿Tienen planteada ya pues la continuación de esta campaña con alguna próxima acción o...?
Vamos a seguir en la línea de lo que veníamos denunciando. Desde la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza entendemos que la calle tiene que ser nuestro espacio de lucha, con lo cual vamos a seguir informando a nuestros vecinos y vecinas de cuáles son los intereses de Coalición Canaria en este proyecto, en la Universidad Privada de La Rotava, y vamos a seguir denunciando que no pueden jugar, sobre todo en la actualidad, en la situación actual de pobreza y exclusión en la que vivimos, en nuestros barrios, donde no podemos seguir tolerando que la prioridad esté en lo privado, en favorecer a las empresas privadas y a las comisiones que los grupos de gobierno tienen de estas macroinfraestructuras, sino en las necesidades de las personas, en las necesidades de vivienda, de derechos sociales, en la pérdida de estos derechos y en el poder seguir sobreviviendo en esta situación que evidentemente está acabando y nos está rompiendo la vida a las que menos tenemos.
Bueno, como es poquito el tiempo, ya nos irán contando, nos iremos informando de cómo sigue pues esto de la universidad privada y de las campañas que va a hacer pues Asamblea en pos de esa educación pública, ¿no?, y de los derechos sociales. Y vamos a hablar ya de unas jornadas que tienen preparadas para este próximo fin de semana, 21 y 22 de abril, en el Espacio Social La Casa. Serían esas terceras jornadas para la transformación social que este año titulan Buscándonos la Vida.
Bueno, se trata de un encuentro entre colectivos y personas sobre la necesidad del apoyo mutuo en nuestra vida y en nuestras luchas también, y de cómo lo ponemos en práctica. Como bien decía, nos vamos a reunir el sábado 21 y el domingo 22, y la idea un poco, bueno, va a venir Manolo Sáez por la mañana a partir de las 10:30, donde desde el planteamiento de juntas a cualquier parte y solas a ninguna, va a exponer un poco qué se entiende de la coordinación Baladre y de algunos de nuestros colectivos, que es el apoyo mutuo, ¿no? A partir de ahí trabajaremos en grupo de cara a ver cuáles son las necesidades hoy, tanto en el ámbito personal como en el colectivo, ¿no?, más globalmente. Ya por la tarde, desde la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza de Gran Canaria y también de Tenerife, vamos a hablar un poco de qué herramientas hemos puesto a nosotros en los últimos tiempos de cara al apoyo mutuo, ¿no?, desde puntos de información de derechos sociales, a comedores sociales, al mantenimiento de espacios sociales donde encontrarnos y llevar a cabo nuestras prácticas. Y a partir de ahí queremos también trabajar en grupo y discutir sobre las necesidades en Canarias de la puesta en práctica del apoyo y la coordinación necesaria entre nuestro grupo y también a nivel personal para llevarlo a cabo, ¿no? Buscamos un poco la finalidad de propuestas concretas a poner en marcha a partir de ahora desde estas necesidades y a futuras coordinaciones entre este grupo y personas que venimos encontrándonos más en el aspecto de lucha y en nuestros colectivos, y que entendemos también que en la actualidad, con la situación de crisis y de exclusión que padecemos también la gente que militamos, evidentemente, cómo podemos coordinarnos y apoyarnos tanto en cuanto a la exclusión, para que desde la solución a nuestros problemas personales también de la vida diaria, poder encontrar vías y caminos a seguir militando en nuestro grupo de cara a entender que las soluciones tienen que ser comunes a la problemática común que estamos sufriendo en estos barrios y desde nuestros vecinos, ¿no?, a las comunidades a las que nosotros también pertenecemos.
Pues la verdad que hace mucha falta entender qué es esto del apoyo mutuo y practicarlo, así que nos quedamos con esas dos ideas, ¿no?, buscándonos la vida y juntas a cualquier parte, solas a ninguna. Muchas gracias, José.
Nada, gracias una vez más al programa por abrirnos esta ventana y invitar a todas las personas que estén por la isla y que vean la necesidad también de este tipo de encuentros a participar con nosotras a partir del sábado.
Invitadas quedan.
Espacio de información social.
Esta semana en Fama Distribuidora os traemos el libro titulado La convivencialidad. Este libro está escrito por Iván Illich y está editado por Virus. La lógica industrial no forma parte solamente de los modos de producción de objetos de consumo, sino que es inherente a todas las instancias fundamentales del capitalismo contemporáneo. La tecnología en su conjunto, el sistema de transportes, la escuela o el sistema sanitario, tal y como se edificaron a lo largo del siglo XX, han adoptado el modo de producción industrial, basado en el crecimiento exacerbado y sin fin. Las herramientas que habían de liberar a las personas de la esclavitud del trabajo han acabado por ponerlas a su servicio. La productividad sin límites genera una oferta continua de nuevos productos y servicios que, sometidos a la ley de la obsolencia, provocan una sensación de escasez, y frustración creciente por todo aquello que todavía no se tiene o no se podrá tener nunca. La autonomía personal, el trabajo creativo, el saber compartido en los terrenos de la salud y de la formación para el empleo, de las herramientas a nuestro alcance, se ve anulado progresivamente por una tecnología cada vez más alejada de las necesidades inmediatas reales y de las posibilidades de uso de las personas, cada vez más en manos de una élite de especialistas que deciden por su cuenta los medios y los fines de los que se ha de dotar la sociedad, reduciendo la participación de las personas a la de meras usuarias y consumidoras. El resultado es una sociedad cada vez más jerarquizada y más opresiva. Según el autor del libro, Ivan Illich, una sociedad convivencial sería aquella que permita a todos sus miembros la acción más autónoma y más creativa posible, con ayuda de las herramientas menos controlables por los demás. Vuelvo a repetir el título de este interesantísimo libro, La convivencialidad. Su autor es Ivan Illich, edita Virus, tiene 200 páginas y su precio de venta al público es de 15 euros. Pues nada, compañeras, como todas las semanas, recomendaros la lectura de este libro, que de verdad es bastante interesante y además no es muy largo, se puede leer relativamente, bueno, en poquito tiempo, y aporta muchas cosas, aporta muchas cosas interesantes y muchos datos interesantes sobre esta sociedad totalmente, bueno, pues consumista. Compañeras, daros las gracias por estar ahí.
Soy un tren que no parte, y qué fuerte que estoy, idiotizo mi sangre, pellizco el corazón, gran labor de desgaste, multiplicar diversión, trabajar es un arte, dura digestión. ¡Seguridad!
aquí ponemos el punto y final a nuestro programa de hoy, Nosotras las Personas. Y sin más, nos despedimos hasta la semanita que viene. Besitos y ajul.